Levítico 12, Levítico 12, es un capítulo bien extenso, ¿verdad? Usted fijándose allá en el pasaje, usted dice, wow, ocho versículos, qué dicha, vamos a terminar temprano. Mentiras, ¿verdad? Mentiras. Levítico 12, en Levítico 12 es un capítulo que yo digo, hay mucho que podemos aprender de aquí, es rico en lo que es enseñanza acerca de la antropología. Okay, ¿quién se acuerda de qué es la antropología? Lo estudiamos en nuestro estudio de la teología sistemática, ¿verdad? Antropología es la doctrina del hombre, de cómo es el hombre. Entonces, aquí en este capítulo, Dios tiene una lección para nosotros acerca del nacimiento físico. Vamos a ver que hay ciertas leyes que Dios da en este capítulo acerca de un parto, de un nacimiento físico de un ser humano, y que un parto, el nacimiento, digamos, de un ser humano, causa la inmundicia. Eso sí es lo que nos llama la atención. Causa también la contaminación del lugar de Dios. Por eso es que tiene que ofrecer el holocausto y también la ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Bueno, porque el nacimiento de un ser humano, un nacimiento físico, es un nacimiento de un ser inmundo y muerto. Esta es la lección para esta mañana. Y usted dice, wow, qué alegría, pastor, llegar para hablar de un parto, y usted dice que es algo inmundo y algo, pues, algo muerto. Qué dicha. Levítico 11, solo para poner esto un poco en contexto, en Levítico 11 empezamos toda la nueva sección de Levítico, vimos las ofrendas y todo en la primera sección del libro, y luego, pues, que va a poner un poco más bajo, ahí como para que suene más varonil. No le gusta. ¿Qué está haciendo? Me está distrayendo.
Suena raro.
Huh. No sé por qué. Es el mismo hombre, ¿verdad? En Levítico 11 empezamos la nueva sección, la última mitad de este libro. Ya después de ver todas las ofrendas y los sacerdotes que ofrecen las ofrendas, pues llegamos al capítulo 11. Y ahora estamos viendo más o menos cómo es que nosotros podemos andar en comunión con Dios. Y tiene mucho, pero mucho que ver con nuestra separación del pecado y separación a Dios. Dios quiere la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Si queremos andar con Dios, tenemos que andar en luz. Entonces, en Levítico 11 vimos que hay ciertos animales inmundos que Dios pone como inmundos, como para enseñar sobre cómo distinguir entre el bien y el mal, cómo hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Y todo el capítulo 11 trata de eso, de la contaminación que viene desde afuera. Okay, de los animales inmundos que no se puede comer, no puede tocar, sus cuerpos muertos, que es una inmundicia, una contaminación que viene desde afuera, eso es algo externo. Y cuando empezamos el capítulo 12 hasta el capítulo 15, todo esto de los capítulos 12, 13, 14, 15, estos capítulos tienen que ver con la contaminación que viene de uno mismo. Y usted ve una gran diferencia en espacio que Dios usa en su palabra para enseñarnos sobre esto. Usted dice, un capítulo para enseñarnos sobre la inmundicia que viene desde afuera, ¿verdad? Y luego como cuatro o cinco versículos o capítulos que enseña sobre la contaminación que viene desde adentro de uno mismo. Hay una buena lección allá. Como Cristo dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina el hombre, es lo que sale. Sale del corazón. ¿Qué está dentro de nuestro corazón? Bueno, eso es algo que vamos a ver esta mañana en nuestro estudio del capítulo 12. Leamos el capítulo, son ocho versículos, entonces es muy fácil de ver el contenido y entender, pues por lo menos observar el contenido. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella, después de la circuncisión, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Entonces son 7 días antes de la circuncisión, 33 días después, 40 días en total, Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Versículo 5 dice, si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, 14 días, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, 14 días, 66 días, son 80 días, es el doble de tiempo para una niña que para un hijo. Y cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, ese primer sacrificio. Luego viene el segundo sacrificio y un palomino o una tórtola para expiación. Esa expiación es la ofrenda por el pecado. Vamos a verlo luego. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová. Y hará expiación por ella. Será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Uno para el holocausto, otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella. Será limpia. Entonces, a grandes rasgos, lo que pasó es que cuando ella da a luz un hijo, ella tiene que pasar 40 días. De digamos purificación o contaminación hasta ofrecer su sacrificio. Para una niña son 80 días, es el doble. Tiene que ofrecer un holocausto y también la ofrenda por el pecado, y dice que eso es por la contaminación de su sangre. Ok, antes de meternos en los detalles esta mañana, ustedes saben, tenemos como 45 minutos, una hora para estar juntos en una enseñanza, y no hay manera de tocar cada detalle de todo lo que contiene un capítulo en la Biblia. Y hay mucho práctico, mucho de la historia que uno debería sacar. Voy a dejarlo con ustedes ahí para tarea propia en la casa, si quiere seguir esa enseñanza. Eso del flujo de la sangre, hay por supuesto enseñanzas prácticas, unas enseñanzas históricas, ok, por las razones por las cuales ella tuvo que pasar 40 días y tuvo que pasar 80 días purificándose del flujo de su sangre, entre comillas. Lo que nosotros quisiéramos hacer es ver, ir un poco más allá y agarrar ese capítulo como una enseñanza para nosotros, porque la Biblia es para enseñanza, toda la escritura para nosotros, y queremos ver aquí lo que Dios tiene para nosotros. En esto vamos a ver una razón por la cual la mujer queda inmunda después de un parto. Porque si usted dice, vea, ¿por qué es que un parto, un nacimiento de un ser humano, por qué es que contamina? ¿Por qué es que ella queda inmunda? Y esto forma parte de nuestra existencia. Y usted dice, pero es un momento de mucha alegría para muchos, es el nacimiento de un bebé, se da luz, es un hijo para uno, una hija, es un momento de alegría, y honestamente es así como Dios nos diseñó, ¿verdad? Así es el hombre, así es la mujer, se casan y tienen hijos, ¿ok? Si no hacen cosas como para evitar el asunto. Entonces es algo que forma parte de nuestra naturaleza, es el diseño divino en nosotros, y aún podemos verlo en la comisión original que Dios dio a Adán y Eva, que deben que fructificar y multiplicarse, llenar la tierra de sus descendientes. Entonces uno dice, ¿por qué será entonces que Dios dice que ella tiene que pasar 40 días, 80 días en su inmundicia purificándose después de un parto? En esto encontramos la enseñanza y la lección para esta mañana. En esto vamos a sacar mucho sobre la antropología, la doctrina del hombre. Espero que sea interesante, porque honestamente es lo básico, es lo esencial que nosotros necesitamos entender, no solo para ser salvos. Obviamente, si no entendemos lo que vamos a ver en este capítulo, nadie puede ser salvo. Y también tiene unas implicaciones para los padres de familia, los que tenemos chiquitines ahí en la casa, porque usted dice, son monstruos, ¿verdad? Y vamos a ver por qué, porque dice, oh, el mío es un angelito, claro, claro, hable con su vecino, hable con alguien que tiene que pasar tiempo con su hijo para ver si realmente es el angelito que usted cree. Versículo 1, la primera parte que vamos a ver tiene que ver con la inmundicia. Y versículo del 1 al 5. Una mujer será inmunda después del nacimiento. Y vemos primero el nacimiento del varón, y ahí es donde salen muchas de las cosas de esta doctrina del hombre. Tiene que pasar primero 7 días de inmundicia. Otra vez dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Y conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Qué hay en esto de la semana, digamos, 7 días de menstruación? Vemos otra referencia a la sangre. La sangre tiene mucho que ver, no tenemos tiempo para sacar todo esto. La sangre en la Biblia es algo muy importante, pero no tenemos tiempo para sacarlo. Lo que queremos es ver algo más general. El problema en el parto es que la mujer acaba de dar a luz una criatura inmunda, porque es una criatura muerta. Y aquí es donde tenemos que pasar un tiempito para entender la doctrina del hombre, eso de la antropología. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el ser humano? En sí mismo, en su naturaleza, en cómo es, cómo nace, cómo es que empieza, cómo es que comienza, cómo nace el hombre, cómo es que nace cada uno de nosotros. Y para esto voy a llevarlos a varios lugares en la Biblia. Primero, quisiera llevarlos a Romanos 5. Entonces vamos a Romanos 5 para empezar este estudio. ¿Por qué será que una mujer queda inmunda varios días después de un parto? Es porque ella acaba de dar a luz una criatura muerta, una criatura inmunda. ¿Cómo es? Bueno, Romanos 5, 19. Romanos 5, 19. Vea lo que dice Pablo en Romanos 5, 19. Okay, Romanos es un libro acerca de la doctrina para la iglesia, doctrina del evangelio, y aquí Pablo está exponiendo el problema primordial con el hombre y también la solución en Cristo Jesús, haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Y en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué?
Pecadores.
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es el hombre que desobedeció al principio? Obviamente, es Adán. Entonces, vea, por la desobediencia de un hombre, Adán, la Biblia dice que muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cómo es? Romanos 5, que ahora el versículo 12. Vea Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en la raza humana, y cuando usted ve la palabra en este versículo, el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, tiene que entender que es el mundo de los hombres, es el mundo de los seres humanos, lo que nosotros llamamos la raza humana, porque sabemos que el pecado en sí entró en la creación por medio de Satanás, no por medio de un hombre. Porque cuando Satanás aparece en Génesis 3:1, ya es la serpiente, ya había pecado cuando él empieza su tentación. Entonces no estamos hablando del mundo entero, no, necesitamos ya dividir las cosas y decir, no, en el mundo entero el pecado entró por Satanás. En el mundo de los hombres, en la raza humana, el pecado entró por un hombre, y ese hombre es Adán. Entonces Adán, debido a su pecado, murió. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Usted puede comer de todos los árboles en el huerto, todos los árboles que ahí están para su sostén. Sin embargo, hay un árbol que usted no puede, del cual usted no puede comer. Entonces, en el día que usted come de ese árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente, y dice ciertamente, morirás. Entonces Dios pronuncia la pena de muerte por la desobediencia. Eso sabemos, la paga del pecado es esta muerte. Ok, bien. Entonces, según Romanos 5:12, la muerte entró por Adán y luego pasó a todos sus descendientes físicos. ¿Por qué? Porque nacemos según la semejanza y la imagen de Adán. Oh, hey, vamos a Génesis capítulo 5. Vamos a Génesis capítulo 5. Ok, ustedes saben que el hombre Dios hizo al hombre según su propia imagen y según su semejanza. Esto vemos ahí, Génesis capítulo 5, obvio. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, vea, a semejanza de Dios lo hizo. Así, varón y hembra los creó, los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Pero fíjense en el versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo, véalo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Los hombres ahora nacemos a la semejanza y a la imagen de Adán. Okay, siempre, y usted puede leer en el capítulo 9 de Génesis, más luego, que siempre tenemos la imagen de Dios. Y si quiere pensarlo en términos generales, Dios es una Trinidad, ¿verdad? Padre, Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros también con Espíritu, alma y cuerpo. Entonces uno puede ver ciertas cualidades de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la imagen de Dios. Sin embargo, por el pecado, esa imagen se torció. Esta imagen está torcida dentro de nosotros, porque hay cosas en nosotros que no reflejan a Dios. Rebelión, desobediencia, cosas de este tipo. Entonces nosotros nacemos según la imagen de Adán. Adán pecó y por su pecado él murió, no físicamente en aquel día, no, espiritualmente. Entonces todos nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Si quieren la referencia es Efesios 2:1. No vamos a leerlo porque es muy fácil de entender. Cada uno que nace físicamente, nace en sus delitos y pecados. Y por eso Romanos 5:12 dice que por eso la muerte ha pasado de Adán a cada uno de sus descendientes. Vea Salmo 51. Salmo 51, David sabía esto. Salmo 51. Y él no solo habla de nacimiento de un ser pecaminoso. No, David habla de la concepción. De cuando su madre lo concibió en maldad, en pecado. Salmo 51:5. Salmo 51:5, por supuesto, este es el salmo de arrepentimiento de David después de haber pecado con Betsabé. Y está con mucha contrición, con mucha tristeza y quebrantamiento de corazón. Y él dice en Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo que su madre lo concibió en una relación de adulterio. ¿Okay? En pecado mi mamá, no. No está hablando de esto. Está hablando de la concepción en sí, de la reproducción, la procreación del ser humano. David está diciendo que el hombre nace pecador, porque cada criatura en toda creación se reproduce, vea, según su especie, ¿verdad? Según su género, dice en Génesis capítulo 1, según su propia naturaleza. Perros producen perros, gatos producen gatos y pecadores producen
pecadores.
Así es de sencillo, hermanos. Así es de sencillo. Cuando Dios hizo al hombre en Génesis 1, lo hizo a su propia imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios. Eso lo sabemos. Perfecto, sin pecado. Pero después de la caída en el pecado, algo cambió. Los hijos de Adán ya nacemos a su semejanza y conforme a su imagen, la imagen y semejanza de Adán. El nacimiento físico de un ser humano es el nacimiento de una criatura pecaminosa. ¿Me explico? Esto es demasiado importante. ¿Ok? En primer lugar, como dije, eso tiene mucho que ver con nuestra salvación. Y vamos a tocar este asunto ahorita cuando lleguemos al final de este capítulo con los sacrificios. Pero usted y nosotros tenemos que entender que nacemos malos. Es que nacemos pecadores. Somos pecadores desde nacimiento. Desde la concepción. No somos buenos. Y estoy tratando de enfatizar esto porque cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con alguien en la calle, ustedes que aquí lo han hecho, ustedes saben cómo es. Cada ser humano quiere proclamar su propia bondad. ¿Es usted una buena persona? Pues, hey, más o menos que sí. No, hermano, si nosotros no entendemos la condición en la cual estamos, en la cual nacimos, no vamos a entender la necesidad de un Salvador, no vamos a entender la necesidad de que otra persona nos rescate. Usted no puede rescatar a sí mismo, yo no puedo rescatar a mí mismo, necesitamos a otra persona que nos rescate. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en pecado. Usted salió del vientre de su mamá, pecador, rebelde, desobediente. Y si no fuera por la misericordia de Dios durante un lapso de inocencia en su niñez, condenado con la ira de Dios sobre usted porque usted nació en el mundo. Muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Y también esta verdad acerca del hombre, esta verdad acerca de nuestra condición, nuestra naturaleza, tiene una aplicación inmediata, y yo digo inmediatamente práctica para los papás. ¿Ah? ¿Cómo? Vea, que vamos a parar nuestro estudio de la doctrina para que yo me pongo como de eso de pastor. Yo voy a hablar como pastor, ¿ok? Para darles consejos. Los padres es que nunca jamás van a poder criar bien a sus hijos si no entienden esta doctrina del hombre. La clave esencial, okay, el entendimiento esencial para criar bien a un niño es la doctrina del hombre, porque tiene que entender la naturaleza de sus hijos. ¿Cuál es la tendencia de los papás? Es pensar que mis niños son angelitos. Obvio, ¿ok? Pensar, uy, pero nació, uy, qué tierno, y luego tiene un cachetote, y hablar, uy, a todo eso, ¿verdad? Ok. Cada bebé, según la Biblia, solo soy el mensajero, no me tiren piedras. Cada bebé es un pecador, rebelde, terco, egoísta. Así nace. Porque nace en pecado. Según su naturaleza, según la naturaleza de su raza, él nació inmundo, muerto espiritualmente, separado de Dios, a la semejanza y la imagen de Adán en su desobediencia. Entonces, cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, Romanos 3, no hay nadie bueno, ni uno. Eso incluye a los bebés. Los bebés, se puede decir que son inocentes por la provisión de Dios, que usted ve en versículos como a Romanos 5:13. Está bien, inocentes. Pero no debemos decir que no son pecadores. Son pecadores. Nacieron así, son malos, tan malos como usted y como yo. ¿Okay? El niño que nace según la semejanza y con la imagen de Adán, el niño que nace en el pecado, el niño que nace con esa naturaleza pecaminosa, y estamos hablando de cualquier bebé, cualquier niño, el niño así necesita la corrección. El niño así necesita el entrenamiento con una vara de corrección que se llama la disciplina. Y usted dice, ok, aquí viene. ¿Quiénes han leído este libro? Ok, el título de este libro, que es un libro por Michael y Debbie Pearl, dice, para entrenar a un niño, para entrenar a un niño. Muchos se han quejado del título de este libro, ¿por qué? Porque dice, oh, debemos educar a los niños, no entrenarlos como si fueran perros. Ok, usted puede educar a un niño después de entrenarlo, pero tiene que entrenarlo primero, si no, no va a responder a su educación. Y si usted puede entrenar a un perro que es bruto, es un animal bruto, usted dice, oh, un perro es muy, muy inteligente. Yo he visto lo que hacen los perros, y alguien inteligente no haría lo que hace un perro. perro es un animal, por tan inteligente que sea, es un animal. Y usted puede enseñar a ese animal a hacer mucho, ¿sí o no? Yo he visto perros, pero inteligentísimos en el sentido de que son obedientes. Obedientes a que uno le diga que haga cualquier cosa y lo hace. Y si usted puede entrenar un animal tan bruto como un perro, no me diga que un niño que tiene inteligencia y cierta capacidad para aprender, que usted no puede entrenar también a un niño. Niño, desde que pueda gatear, usted debe empezar a entrenar al niño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un niño que puede gatear? Él quiere buscar cualquier cosa que no debe. Es el florero, ¿ok? Ahí en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ver si qué pasa con ese florero cuando se cae sobre el piso. O hay algo en algunas casas, hay huecos en las paredes que son muy interesantes, porque tiene dos huecos ahí planos y otro huequito circular, y si usted moja el dedo, usted casi puede meter el dedo allí en ese toma corriente. Ok, y yo he visto papás, disculpe, pero yo he visto papás controlando a sus niños. El niño va para la toma, ¿y qué es lo que hace el papá? Lo jala para estar lejos de ese peligro. Y dice, no lo haga. Y va el niño otra vez y lo agarra y lo jala y dice no. Y luego lo agarra y lo jala y no. Y está controlando al niño. Hermano, eso no es entrenamiento. Y usted está haciéndole daño a su niño. ¿Por qué? Porque cuando ya esté más grande, usted no puede controlarlo. ¿Ok? Ya el mío tiene un pie el tamaño de mi pie. En 2 años me alcanza, ¿ok? Y ahora todavía puedo con él. Par de años más, no sé, ¿ok? No sé. Pero uno dice, va a haber un tiempo cuando no puedo controlar a mi niño. Y si no he entrenado a este niño, él se va a meter en problemas. ¿Saben? Cuando el niño gateando va para la toma corriente, usted agarra la mano, ¿ok? Se fija en los ojos y usted dice, no. ¿Verdad? Porque no es es una palabra que aún un perro entiende. No. Y luego lo deja. Deja a ese niño. Entonces usted va a ver que el niño se fija en usted porque entiende. Se fija en usted y se fija en la toma. Y dice, cualquier niño va otra vez para la toma, ¿verdad? Entonces usted saca una vara de corrección y hay diferentes tamaños para diferentes tamaños de niños. ¿Ok? Dios ha hecho un lugar indicado para la disciplina de un niño porque hay tanta grasa por acá. Bien acolchonado, ¿verdad? Entonces usted y usted dice, pero tiene pañal. Pero grasa que sale allá. Y usted dice, y con una vara de madera como el tamaño de un espagueti, como de esos fideos, va la manita allá para decir, uy, voy a tocar la toma. Y usted, ¡fua! Allá en la grasita, allá por el trasero, y dice, no. Y le da. Entonces el niño entrenado como un perro empieza a asociar la palabra no con dolor. Y como cualquier niño va a repetir eso un par de veces y luego aprende. Si voy para esa toma, papi me va a dar y eso me duele, entonces no quiero hacerlo. Entonces usted va entrenando así al niño a obedecerle cuando usted le dice cosas. Por cada desobediencia, él tiene que recibir un castigo. ¿Okay? Cada desobediencia. ¿Okay? Usted dice, va para algo y usted dice, no. ¿Okay? Es el primer aviso y el único aviso. Porque luego viene el entrenamiento. Porque es un pecador, rebelde, egoísta. Va a hacerlo otra vez y tiene que entender que hay consecuencias dolorosas a su desobediencia. Y usted va controlando en ese sentido, entrenándole en su comportamiento, entrenándole a obedecer a la autoridad en su vida, enseñándole que hay consecuencias dolorosas a su desobediencia inmediatamente. Otro problema que tenemos es que no queremos disciplinar a los hijos cada vez que desobedecen. Y estamos enseñándoles mal. ¿Por qué? Porque a veces los papás solo disciplinan cuando están enojados. Entonces el niño sabe que puede desobedecer hasta que papi se moleste. Entonces cuando papi se molesta, entonces yo me quito del camino un poco para que se calme. Pero luego vuelve a su desobediencia. Y también, vean la teología en esto. Vean la teología en esto. ¿Cuántas veces tiene que pecar? ¿Cuántas veces tiene que desobedecer a Dios para merecer el castigo doloroso del infierno? ¿Cuántas veces?
Una vez.
Hasta que Dios se enoje. ¡Qué herejía! Ahí está la puerta, men. ¡Qué bueno, ah! ¿Eh? Ahí está la naturaleza pecaminosa. Adán ha llegado a nuestro culto esta mañana. Vea.
¿Se enoja la primera vez?
Ah, bueno, ok. Sí. Está bien, me arrepiento, ok, me arrepiento. Entonces, esto es lo que el niño tiene que empezar a aprender por su entrenamiento, porque luego en la vida, él va a tener la oportunidad, ok, de probar drogas. Va a tener la oportunidad de probar el alcohol, el sexo ilícito, la pornografía, el robo. ¿Me explico? O aún un pecado limpio como la mentira. Pero si lo hemos entrenado bien, él sabe, está bien arraigado en su mente. La desobediencia trae consecuencias dolorosas. Prefiero obedecer que llevar las consecuencias dolorosas. Entonces, si usted no ha leído este libro, está a la venta en la librería de la Iglesia del Este. Baratísimo. ¿Cuánto cuesta? Como 2,000 colones. 2,000 colones. Yo creo que debe ser como una obligación antes de casarse. Si alguien se casa, no tiene que leer este libro y darme una explicación bien de los principios. Porque en un matrimonio suelen salir los muchachos. Entonces, bueno. Es esencial que entendamos eso. Regresemos a Levítico 12. Cuando Dios dice que esta mujer queda inmunda después de un nacimiento, uno tiene que preguntarse por qué. Obviamente tiene que ver con el flujo de su sangre, ¿ok? Hey, después de un nacimiento hay ciertas cosas acerca de la salud física que uno tiene que cuidar en ese sentido histórico. Está bien. Sin embargo, hay mucho más que Dios quiere enseñarnos. Y quiere enseñarnos que esta mujer, la mujer, dio a luz un niño muerto. Y un niño muerto en pecado, y por eso ella es inmunda. Así de sencillo. Cada niño nace así. Dios está enseñando algo sobre la doctrina del hombre en este pasaje. Y necesitamos entenderlo para entender la salvación, pero aún en lo práctico de cómo criar a nuestros niños. Usted dio a luz un monstruo. Ok, todo tierno, ok, yo sé. Pero es un monstruo, y usted sabe. Es egoísta, es rebelde, es desobediente. Y necesitamos entender eso para criarlo bien en los caminos de Dios. Porque amamos a nuestros hijos, sí o no. Y si los amamos, vamos a disciplinarlos. Y si usted dice, pero no sé cómo voy a pegar a mi niño. No es disciplinar, no pegar. Lea el libro, compre el libro, si hay varios libros allá sobre este asunto, aprenda. Y si usted no sabe cómo hacerlo, hable con Hazel. Porque tiene un estudio los viernes, entonces ya vamos a ver si puede sacar provecho y enseñar a los niños o a los papás a pegar a los niños. Bien. Versículo 3. Después de eso habla los hijos de Israel, versículo 12 o 2. Diles, la mujer cuando conciba, dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Entonces da a luz una criatura, digamos, inmunda, ella toca el cuerpo de un muerto espiritualmente, entonces ella también queda inmunda. Y al octavo día, dice, al octavo día se circuncidará al niño. Obviamente estamos hablando de un varoncito, entonces la primera instrucción que Dios da trata de la circuncisión de un bebé varón. Y dice que tiene que circuncidarle al octavo día. Al octavo día. ¿Okay? Entonces hay también mucho en esto, pues es que es interesantísimo la circuncisión, porque es que Dios estableció esta práctica ahí entre los judíos. Si quiere apuntarlo, es Génesis 17, y nos vamos a ir allá. Génesis 17, todo este capítulo es cuando Dios establece la circuncisión como una señal del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y con Sara en Génesis 12. Y luego él en Génesis 17 le da a Abraham una señal del pacto, como digamos el anillo que uno anda, la argolla, que es una señal del pacto que yo hice con mi mujer y que ella hizo conmigo, es mi propiedad. ¿Amén? ¿O será que yo soy la propiedad de ella? Bueno, algo así, algo así. Entonces la circuncisión, vea, es una circuncisión física. Okay, en este caso, ¿por qué? Porque es un pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia física. Entonces, una circuncisión física tiene que ver con una descendencia física. Nosotros hoy en día no estamos bajo ninguna obligación a circuncidar a los niños. Okay, si quiere hacerlo por cuestiones de salud y hacer bien, está bien. Es una práctica en muchos países, no hay ningún problema. Pero nosotros no somos la descendencia física de Abraham. Nosotros somos la descendencia espiritual de Adán. Entonces, nuestra circuncisión no es una circuncisión en la carne, Colosenses capítulo 2. Nuestra circuncisión es una circuncisión espiritual. Okay, no hecha de mano, sino por Dios en nosotros. Dios separó el espíritu del alma para morar en el espíritu, separado del pecado. Separó el alma del cuerpo para que nosotros podamos andar en santidad con Dios. Nuestra circuncisión es una circuncisión espiritual, no física. Okay, entonces necesitamos ver esa comparación. Pero ¿por qué el octavo día? ¿Por qué el octavo día? Varias razones, ¿ok? Y solo apunté unas cuantas. Muchos tienen que ver con varios tipos y cuadros que podemos ver en ese número. Como siempre, ¿ok? Como siempre. Con los tipos y cuadros no establecemos nuevas doctrinas. ¿Verdad que sí? Muchos quieren agarrar tipos y cuadros y empezar a enseñar cualquier cosa rara y extraviada. Y hacen lo mismo con los números. Usted sabe que yo vi una placa el otro día que tenía un número 6 y luego otra placa detrás que tenía 6 y otra placa en otro carro que tenía 6. Era el anticristo en procesión. ¿Verdad? Entonces uno dice, no, así es, no es como funciona ni los tipos y cuadros ni los números. Los números a veces en la escritura nos muestran patrones. Nada más. Nada más. Y en esos patrones vemos tipos y cuadros. Entonces, no es que debamos enseñar nueva doctrina con base en los números. No, los números siempre agregan, digamos, ilustraciones. O agregan un poco de color al dibujo que Dios nos está dando, el cuadro. Y es interesante cuando usted ve eso de que Dios dice, no tiene que circuncidar al niño al octavo día. El número 8 en la Biblia es muy a menudo el número de nuevos comienzos. Porque Dios trabaja en 7 días de creación. Usted llega al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Usted ve 7 copas y 7 plagas y 7 esto y 7. ¿Por qué? Porque Dios ya en Apocalipsis está terminando su obra en esta creación. Y el número 7 muy a menudo tiene que ver con una obra completa, una obra perfecta, una obra a la cual nadie puede agregar nada, digamos como la semana. Okay, ¿cuántos días tenemos en una semana? 7. Y el domingo es el primer día de la semana, ¿sí o no? Cristo resucitó ¿cuándo? Primer día de la semana, que es el octavo día. Es el día después de 7, primer día de la semana, octavo día. Nuevo comienzo, nuevo comienzo. Que es por eso que las agendas que vienen con lunes, como el primer día, son del diablo. que me confunden, cada vez que yo tengo una agenda así, yo empiezo a poner cosas en el domingo que realmente es lunes y me... No, es que causa tanta confusión que tiene que venir del infierno. Amén. Pero es un nuevo comienzo, ¿ok? Nuevo comienzo. Y el bebé, aquí en este capítulo 12 Levítico, el bebé es una nueva vida. Y en el octavo día se circuncida para que él forme parte del pueblo físico del pacto. Es una nueva vida dentro del pacto que Dios hizo con la descendencia de Abraham. Nuevo comienzo. Además, ok, además. Y solo les tira esto y usted puede desarrollar eso cuanta quiera, ok, porque no tenemos tiempo para esto. En este nuevo comienzo podemos pensar en los días de la creación. ¿Cuántos días de la creación hubo en Génesis 1 y 2? 7 días de la creación, ¿verdad? Que tiene 6 días en la creación y luego un día de descanso, reposo, séptimo día. La Biblia dice, según de Pedro, capítulo 3, creo que es versículo 8, un día como para el Señor es como un día. Bueno, un día es como mil años como un día. Que no es una fórmula matemática. Es otra vez, números forman cuadros. Solo pensar en cosas que ya sabemos que son doctrinales en la Biblia. Es interesante que tenemos 4,000 años en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se puede trazar la cronología de los hombres y llegar. Adán fue hecho en 4004. 4,000 años en el Antiguo Testamento, 4 días. Cristo fue crucificado y luego estamos en 2010. Hemos pasado 2 días, entre comillas, más. Ahora 6,000 años. Estamos esperando que arrebatamiento, 7 años de tribulación, segunda venida de Cristo, y Él establece un periodo de 1,000 años, milenio de descanso sobre la tierra, ¿verdad? Séptimo día de reposo de 1,000 años. Y luego, después del séptimo día, ¿qué viene? El nuevo comienzo en la nueva creación. Porque al final del milenio, Dios borra toda esta creación, lo destruye todo. Y empieza de nuevo con nuevos cielos, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Es el octavo día, entre comillas, nuevo comienzo. Cuando Dios quita, como la circuncisión, quita lo inútil. En la circuncisión física uno está quitando el prepucio, que es la carne inútil, que no sirve, que hace como problemas con aseo y con limpieza. Entonces quita lo inútil. Y luego queda con lo fructífero. Y Dios, después de los 7 días de la creación, quita lo inútil de pecado y lo inmundo para seguir con algo nuevo. Con algo nuevo. Y en esto también vemos un cuadro de nosotros, porque en el octavo día, en la eternidad, cada hombre, ok, incluyendo a nosotros los cristianos, pero cada hombre, vamos a estar en cuerpos nuevos, cuerpos que no podrán pecar, cuerpos limpios. Dios quita lo primero de esta carne inútil, quita esa carne inútil, y luego en el octavo día estamos en cuerpos nuevos, sin pecado, sin inmundicia, un nuevo comienzo. Todo esto pues da debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es como dije, es algo interesante que uno puede ver en tipos y cuadros en lo que es los números. Entonces, es algo que enseñamos en, ¿cómo es? Como estudiar la Biblia en preceptos, en los cursos, en nuestro ministerio de discipulado. Entonces, y también además, los que siguen mi blog, mi sitio web, ustedes saben que escribí algo sobre esto esta semana. El octavo día, eso... Y uno dice, ay, qué casualidad, ¿verdad? Pero escuche esto. El octavo día es el único día en toda la vida de un varón. En toda la vida. Desde nacimiento hasta que muera. Es el único día en toda la vida de un varón cuando él tiene un nivel de un elemento que se llama protrombina que excede el 100% del nivel normal. Entonces, si tenemos un nivel promedio de ese elemento en el cuerpo que se llama protrombina, que protrombina es el elemento responsable para la coagulación de la sangre. Si usted no tiene protrombina, usted puede morir sangrando.
Porque la sangre no se tapa. ¿Cómo es? Es que es una de esas palabras que es, soy gringo, se lo confieso. Y sigamos, ¿ok? Entonces, el día octavo es el día perfecto, único en toda la vida de un varón. Día perfecto para una cirugía. Porque tiene un nivel más allá del 100% de protrombina en su cuerpo. Y yo digo, qué casualidad. ¿Cómo es que Moisés sabía esto? ¿Ves? Que Dios diseñó el cuerpo y Dios se lo dijo a Moisés. Y nosotros lo descubrimos, ¿sabe cuándo? 1980 o algo así, 1960. Unos que casi 5000 años después, es increíble. Entonces, vea, se puede confiar en la Biblia que Dios le ha dado. Después de la circuncisión del varón, la madre tiene que pasar 33 días más en su inmundicia. Versículo, ¿dónde estamos? 4. Ok, en el 3 dice que al octavo día, después de 7 días, al octavo día se circuncidará al niño. Nuevo comienzo, bajo el pacto de Dios. Versículo 4, más ella permanecerá 33 días, son más adicionales, 33 días purificándose de su sangre. Otra vez viendo la sangre que se relaciona con todo este asunto de nacimiento de un muerto. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 40 en la Biblia es el número de... ¿alguien? De prueba. ¿Ok? Por ejemplo, de prueba o de... es un tiempo que Dios le da a un pueblo o a una persona de prueba. La lluvia del diluvio de Noé duró 40 días. Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley 40 días. Elías también en el monte 40 días. Israel anduvo errante en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Antes de la tentación de Cristo, él pasó ¿cuántos días en el desierto? 40. Entonces aquí la mujer tiene que pasar 40 días en su contaminación. Es un tiempo de prueba. Esto es algo que vamos a retomar luego en nuestra aplicación práctica esta mañana. ¿Por qué será una prueba? Porque un tiempo de prueba. Primero es una enseñanza acerca de la naturaleza del hombre. El bebé nació muerto y por lo tanto inmundo. Ella dio a luz un pecador que se va a rebelar contra Dios. Fijo. Es algo que ella tiene que reconocer y Dios le da 40 días para pensarlo. Como nosotros. ¿Cuál es el primer requisito para ser salvo? El primer requisito es reconocer su necesidad. Y ve, hermanos, dígame si Dios no es bueno. Hasta la fecha Dios me ha dado a mí casi 43 años para pensarlo. Un periodo de prueba para mí. Estábamos anoche orando por mi tía, la única hermana de mi mamá. Mi tía tiene cáncer. Y se le descubrió el cáncer hace, ¿cuándo fue? Como 2 meses o algo así. Rapidito. Y es uno de esos cánceres que es terminal. Ella va a morir. Cuestión de tiempo. Está ahora en esa quimioterapia. Para extender su vida tal vez a 6 meses. Si tiene suerte, un año. Pero puede irse en cualquier momento. Y uno dice, pero qué pesado. Pero yo y mis niños estábamos orando por ella anoche. Y nosotros reconocimos de que, wow, qué bendición. ¿Cuántos que mueren en este mundo? ¿Cuántos realmente tienen 6 meses para prepararse? No, el muchacho viene en la moto, dice, deme el celular y le pega un tiro en la jupa. Claro. Y usted tiene segundos, un infarto. Usted dice, y se va. Ya. Un accidente de carro, alguien se acuesta y no se levanta. 99% de las muertes en este mundo son así. La gente se va. Y ahora Dios, tan bueno, tan misericordioso, ha dado a mi tía meses para prepararse para el viaje. Increíble. Es un tiempo de prueba. Pero ella tiene que reconocer lo que estamos viendo en este pasaje. Ella tiene que reconocer su condición delante de Dios, que nació pecadora y que ha pecado y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Y ella tiene que ofrecer los sacrificios. Y esa es la segunda cosa que vemos en este tiempo de prueba. Primero es reconocer lo que ha pasado, reconocer que un pecador ha entrado en este mundo. Pero segundo es un tiempo de prueba para ver si ella ofrece el sacrificio indicado. Porque al final de este capítulo Dios receta dos diferentes tipos de sacrificios que ella tiene que ofrecer para ser limpia. Y si no ofrece esos sacrificios, ¿qué pasa? Queda inmunda, sin la comunión con Dios, sin la salvación. Ok, espere, esto es importante. Muchos quieren decir erróneamente que la gente del Antiguo Testamento se salvó igual que nosotros. Nosotros nos fijamos hacia atrás en la cruz y ellos se fijaban hacia adelante en la cruz. ¿Dónde dice eso? No lo dice en la Biblia. Nadie sabía nada de la crucifixión hasta que los romanos la inventaron. Entonces, cuando vemos cosas así, tenemos que ir a la Biblia. No, ella tiene que ofrecer los sacrificios que Dios dice. Y si ella no ofrece estos sacrificios, ella queda inmunda en su inmundicia, separada de Dios. Y muchos dicen, ay, pero no, yo simplemente creo en Cristo, o yo creo a mi manera, o esto, que todos los caminos llegan a Dios. No, disculpe, hay un sacrificio. Dios lo dijo así, ¿verdad? Cristo dice, Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros simplemente somos los mensajeros. Si alguien se enoja, se molesta con el mensaje, disculpe, así es el mensaje, no es el mío, es el mensaje de Jesús. No hay otra manera de llegar al cielo. Usted necesita el único sacrificio, Cristo Jesús. Y en el Antiguo Testamento Dios estaba enseñando esto. Ella tiene un periodo de 40 días como para pensar, sacrificios, si yo quiero estar limpia, tengo que ofrecer lo que Dios dice. Okay, no puedo ofrecer ni un perro, ni un gato, ni una ardilla. No, es un holocausto y un cordero y luego un ave. Como Dios dice, como hoy en día. Entonces tiene un periodo ahí para pensarlo. Versículo 5 es uno de esos versículos que quisiera brincar. Pero, usted sabe, es por eso predicamos expositivamente. La Biblia dice, si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Sabe? Es el doble. Nacimiento de una niña requiere el periodo de 80 días en total. 14 días de las 2 semanas, 66 días más purificándose de su sangre. ¿Por qué el doble? Porque el doble. Que los que no creen la Biblia, ellos dicen, ay, es que allá esos patriarcas, esos judíos eran tan machistas que... Y ahí por su propio prejuicio, no quiere humildemente acercarse a la Biblia y ver qué dice la Biblia. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre hombre y mujer? Digamos, en general, usted dice, al final, nada, todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos somos pecadores, todos necesitamos a Cristo, todos somos iguales. Valor humano, usted dice, ¿qué? ¿Un hombre vale más que una mujer? No. ¿Una mujer vale más que un hombre? No. Cristo murió por todos. Cristo pagó el mismo precio por todos nosotros. No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Pero usted sabe, Dios es una persona, ¿verdad? Pero una Trinidad. Y si yo le pido en este momento que usted me dice en orden de autoridad, si quiere pensarlo así, orden de prioridad, ponga en orden a las personas en la Trinidad. ¿Sabe lo que usted me diría? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así de sencillo, porque usted lo sabe. Cristo vino al mundo para glorificar al Padre, ¿sí o no?
Cristo se sometió al Padre para hacer su voluntad y haciendo su voluntad glorificarlo. Y luego Cristo y el Padre mandaron el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para glorificarse a sí mismo? No, para exaltar y glorificar a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Hay una diferencia entre la Trinidad? ¿Que el Padre es más importante que el Espíritu? ¿O que Jesús vale más que el Espíritu? No, es ridículo. Aún decirlo, es que es ridículo. ¡Es Dios! Pero hay una diferencia en papeles y roles que ellos juegan por su misión para la gloria del otro, para la gloria de Dios mismo. Entonces, no es una diferencia de valores, no es una diferencia de nada de eso, es una diferencia de funciones y roles en el plan de Dios. Si todos somos, ¿qué? ¿Caciques? ¿Dónde están los indios para hacer la obra? ¿Me explico eso? O si todos somos indios, ¿qué? ¿Dónde están los caciques para ayudar a dirigir la obra? Entonces, vea, en este versículo, por tan difícil que es tragar, solo les pido que piensen humildemente en lo que dice la Biblia. No hay nada en este versículo acerca del machismo. Hay una lección aquí acerca de la antropología. Hay una lección aquí acerca de la teología, acerca de la doctrina del hombre en general, ser humano. La mujer incurrió en la transgresión primero y luego guió a su marido en lo mismo. La referencia es 1 Timoteo 2:14. ¿Okay? ¿Cuál fue la...? Ok, usted, solo para ser... parejo con esto. La mujer fue engañada por el diablo. Cuán fácilmente todos nosotros nos dejamos engañar por el mismo diablo. ¿Sí o no? El hombre de bruto lo hizo a sabiendas. Porque él vio los resultados en su esposa, en Eva, y dice, oh, ok, yo lo voy a hacer también. ¿Ok? Si lo hizo por amor, si lo hizo por ignorancia, lo que sea. La Biblia dice que el diablo engañó a la mujer y ella pecó. El hombre no fue engañado. El hombre lo hizo a propósito. Todos estamos en la misma olla, hermanos. No hay nadie mejor que el otro. Estamos iguales en esto. Pero en esto vemos que Dios hace una diferencia entre el niño que nace y la niña que nace, para enseñarnos de que hay una diferencia que nosotros también tenemos que marcar y reconocer entre hombre y mujer. Es que la mujer incurrió en la transgresión primero, luego guió a su marido lo mismo. Esto se ve también en la maldición que Dios pronunció sobre la mujer, Génesis 3:16, que el hombre dice, se enseñoreará sobre su mujer. O eso cae re mal, ¿verdad? Ok, hombre. ¿Sabe parte de nuestra maldición es que nosotros tenemos que trabajar y sudar? Dígame, si su trabajo a veces no es tan tedioso que usted quiere botarlo todo e ir de vago a la playa. Claro que sí. Pero uno dice, tengo que conseguir trabajo y comer. Vea, llega diciembre y me cortan el sostén. Ustedes saben. Ya me están pidiendo que regresáramos a los Estados Unidos. ¿Sabe lo que me toca? ¿Trabajar? Ok, a mí, es que yo amo lo que hago. Yo quiero estudiar la Biblia, enseñar la Biblia, predicar a las calles, predicar a las iglesias. Hey, yo digo, gracias a Dios, 15 años yo he podido hacer lo que yo amo. Dios es bueno. Pero en este momento, ¿sabe? Llega diciembre. Y uno dice, parte de la maldición es que el hombre tiene que trabajar para poner pan en la mesa. Que le guste o no, tiene que trabajar. Y uno llorando no cambia nada.
Es que Dios me ha llamado al ministerio, entonces yo no quiero ser contador, yo no quiero...
¡Ey! ¡Sea hombre! Dice la Biblia, portaos varonilmente. La Biblia dice, parte de nuestro trabajo, parte de nuestra maldición es trabajar. Y a veces no nos gusta. Ok, mujeres. Lo siento mucho, solo soy el mensajero.
La Biblia dice que parte de la maldición que Dios pronunció sobre usted es que el hombre se enseñoreará sobre usted, especialmente en el caso de matrimonio. El hombre debe ser el líder espiritual y la mujer debe tener la madurez espiritual para someterse al líder espiritual en su vida. Y si usted dice, pero usted no conoce a mi marido, ¿qué? ¿Qué líder espiritual? Ok, no debiera haberse casado con él. No, lección para los jóvenes y niños. Siga el consejo de la Biblia. Sigue el consejo de la Biblia para evitar problemas luego en el futuro. Porque yo conozco muchas mujeres que son mucho más espirituales y responsables que sus vagos maridos. Y tiene el matrimonio al revés. Y es casi una blasfemia. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un cuadro teológico de la relación entre la iglesia y Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia debe someterse a su señorío, sí o no. Entonces, en el matrimonio, eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Nosotros los hombres, debemos desempeñar el papel de Cristo y ser los líderes amorosos en nuestras relaciones, como Cristo es el líder amoroso de la iglesia. Y la mujer debe someterse como la iglesia a Cristo. ¿Por qué? Porque este cuadro del matrimonio es algo que estamos predicando al mundo. Y cuando el hombre se queda en la casa dándole de mamar a los niños, ¿qué estamos enseñando al mundo? Algo al revés. De que la iglesia maneja a Cristo. De que la iglesia le dice a Cristo cómo es que la cosa debe ser. Ok, me extendí un poco. Si quiere otra referencia, 1 de Corintios 11, puede apuntarlo, 1 de Corintios 11. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer, y aquí en la ley del parto Dios la destaca, ¿ok? Y como dije, por favor, no me malentiendan, no tuerzan lo que estoy diciendo. No es una diferencia de valor humano, todos somos iguales en ese sentido. No estamos hablando de machismo, eso no es machismo. Es simplemente hay una diferencia en funciones, hay una diferencia en roles, en papeles, y Dios mismo lo destaca. Y el plan de Dios funciona así, desde la deidad, desde la Trinidad. Dios mismo funciona así. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu al Padre y al Hijo para glorificarse al otro o para glorificar al otro. Y nosotros nos sometemos a Cristo en nuestros roles y funciones para lo mismo, para glorificar a Dios. Entonces, con los 80 días de contaminación, el doble de tiempo que para un varón, Dios estaba enseñando otra lección de teología, otro resultado del pecado. Y si usted dice, no me gusta, yo digo, qué dicha. Así debe ser. Porque así es lo que merecemos por nuestro pecado. Si dice, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ok, nunca me gustó cuando mi papá me pegó. Nunca. Pero él lo hizo y yo aprendí. Así es. Hemos pecado, hermanos, desde Adán. Hemos pecado. Y hemos traído cualquier tipo de maldición sobre esta tierra. Todas las dificultades, todos los problemas, todo el hambre, todo el sufrimiento, todo el dolor en este mundo, ¿saben? Se debe a nuestra condición, se debe a nuestro pecado. Y si un hombre dice, pero qué pereza trabajar. Sí, duele, ¿verdad? Es parte de la maldición que nosotros merecemos. Y la mujer dice, yo no quiero someterme a un hombre. Parte de la maldición. Si usted quiere seguir en su rebeldía y no someterse, no sujetarse a lo que Dios dice, adelante. A ver cómo sale. A ver cómo sale. Es como el niño que va para la toma. Va para la toma, que va a ser papi. ¿Verdad? Y si no quiere someter, va para la toma otra vez. ¿Y qué va a ser papi? Otra vez. Y nosotros vamos a llevar palo hasta que lleguemos a esto. Y con humildad, digamos, bien, Dios tiene toda la razón, si lo entiendo o no, Dios tiene la razón, me someto. ¿Bien? Ok, versículo 6, ya para terminar rapidito, antes de que alguien me tire algo. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para el holocausto. Ok, Okay, primer sacrificio. Y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá, los dos, delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. En esta última parte, los versículos de 6 al 8, la mujer será limpia después del sacrificio. Después del sacrificio. Obviamente, buen cuadro de Cristo Jesús. Primero en estos versículos 6 y 7, vemos la justicia de Dios, porque Dios requiere los mismos sacrificios de todas. Tiene que ofrecer algo para el holocausto y otra cosa para expiación. Y Dios no hace acepciones. No hay acepción de personas. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. No hay excepción. ¿Por qué? Nosotros todos somos pecadores. El holocausto, ok, si usted recuerda, si usted no recuerda, puede bajar la enseñanza luego de la página web. El cordero del holocausto se ofrece para aplacar la ira de Dios. El holocausto es para quitar la enemistad, para reconciliación. Y luego la ofrenda por el pecado, que es eso de la expiación, es para limpiar la contaminación. Es que por haber traído esa criatura inmunda al mundo, se contaminó en lugar de Dios. Y tiene que ofrecer la expiación para borrar esta culpa. Y ese es el palomino o la tórtola para limpiar la contaminación del lugar de la presencia de Dios. Bien, en esto vemos la justicia de Dios. Todas eran culpables. Todas eran inmundas por el pecado, por haber traído algo inmundo al campamento de Dios. Entonces Dios requiere los mismos sacrificios a todas. Versículo 8, ahí sale el amor de Dios. Justicia primero, pero luego el amor. ¿Por qué? Dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, para el holocausto, tomará entonces dos tórtolas. O dos palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ok, aquí vemos que después de la justicia de Dios, el amor de Dios, porque Él no quiere excluir a nadie. Ok, y un cordero era más costoso que uno de palomino o pues la tórtola. Entonces Dios dice, venga, si no tiene recursos suficientes para pagar por el cordero, está bien. Porque un palomino y una tórtola es que baratísimo, está al alcance de todos. Entonces, debido a su amor, Dios permite al pobre ofrecer un palomino o una tórtola en vez del cordero. Y en este contexto, pues vemos que vemos una buena manera de terminar. Lucas 2:22. El pobre, si no tiene suficiente para el cordero y una de esas aves, puede cambiar el cordero por otra ave y ofrecer dos pajaritos ahí por su sacrificio. Lucas 2, los versículos del 22 al 25. Vea lo que la Biblia dice acerca de José y María. Lucas 2:22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, que acabamos de leer, Levítico 12, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, que es el bebé Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, Levítico 12, un par de tórtolas, o dos palominos. Entonces, ellos eran tan pobres que no podían ofrecer un cordero en holocausto conforme a la ley de Levítico 12. José y María eran tan pobres que tuvieron que aprovechar de la provisión de los palominos y las tórtolas. Jesucristo, Dios mismo, nació en una familia pobre. Tan pobre que ni siquiera podían comprar un cordero para ofrecer en el holocausto. Ustedes saben, segunda de Corintios 8:9, ese es el último versículo y yo termino con estos pensamientos. Segunda de Corintios 8:9. Eso debe ayudarnos a bajar la cabeza, realmente someternos a Dios con humildad, reconocer lo que tenemos en Cristo. Vea lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuánta humillación sufrió Él? ¿Cuánto? Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo dejó el cielo. Cristo dejó toda la gloria. Cristo dejó toda la riqueza de ser el Hijo de Dios, el Creador de todo. Lo dejó todo para nacer en una familia pobre, tan pobre que ni siquiera podían comprar un cordero para el holocausto. Y Él vivió como un siervo de nosotros sobre esta tierra. Lo hizo para nosotros, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo para que nosotros, dice, fuésemos enriquecidos. No materialmente, no para algo tan superficial. No, enriquecidos en Él. En Cristo.
Amén.
Con un nuevo comienzo, como hemos visto. Si alguien quiere la salvación, como vimos en el último versículo ahí de Levítico 12, está al alcance de todos. Dios no excluye a nadie. Pero cada pecador tiene que entender que su vida es como un periodo de 40 días. Su vida es un periodo de tiempo. Es un tiempo de prueba. En el cual él tiene que reconocer su necesidad para luego traer el sacrificio que Dios indica. ¿Ok? Si no reconoce cómo es que ha venido a este mundo, si no reconoce su necesidad como pecador, nunca se va a arrepentir. Porque tiene que reconocer la maldad para apartarse de la misma. Y si no toma en cuenta lo que Dios dice acerca del sacrificio, nunca jamás va a poner su fe en Cristo Jesús. El último y único sacrificio, el sustituto inocente. Entonces, solo así se establece la comunión entre Dios y el hombre. Porque el hombre nace en pecado. Solo así, con el holocausto de Cristo, con su sacrificio en la cruz, solo así se aplaca la ira de Dios y solo así se limpia la contaminación que nosotros hemos hecho por nuestro pecado. Entonces vean, Levítico 12 nos enseña mucho sobre la antropología, sobre la doctrina del hombre. Y la pregunta que queda para nosotros es esta: ¿lo vamos a creer o no? Muy fácil leer la Biblia, observar lo que dice y entender lo que dice. Si lo creemos, lo aplicamos. Si lo creemos, lo hacemos. Si lo creemos, hacemos lo que la Biblia dice. Si lo entendemos o no, si lo creemos, reconociendo todo lo que Cristo ha sacrificado por nosotros para enriquecernos, bajamos la cabeza para decir, ¿sabe? No lo sé todo, pero sé suficiente para saber que Cristo me ama y ha sacrificado tanto por mí, que yo me arrepiento de mis pecados y confío en Él para que Él tenga toda la gloria en mi obediencia, en mi sumisión a su palabra y a su plan. Así es. Para los inconversos, para los cristianos, lo vamos a creer, y si lo creemos, vamos a vivir conforme a lo que la Biblia dice.
Amén, 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 amén.
Oremos.